desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y en el episodio de hoy abordamos la compleja situación que se desarrolla en las regiones ucranianas de Kharkov y Donetsk, al este del país, donde las tropas de Vladimir Putin avanzan con fuerza en su invasión militar. Ante la gravedad actual, el propio presidente Volodymyr Zelensky se vio obligado a suspender su agenda internacional, incluida la visita que tenía programada este viernes a España. Le esperaban el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez. Por su parte, Estados Unidos reiteró su respaldo a Ucrania a través de una visita sorpresa a Kiev del secretario de Estado Antony Blinken. Y en este escenario entramos en el análisis del desarrollo y las implicaciones de esta guerra. Y para ello tengo el placer de dar la bienvenida a Ruth Ferrero Turrión, politóloga y profesora de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid. Ruth, gracias por tu tiempo para Conversando con la Voz de América.
Encantada de estar con vosotros.
Ruth, en los últimos días hemos visto a un ejército ruso imparable que en poco tiempo ha avanzado cientos de kilómetros en su ofensiva. ¿Estamos ante una nueva fase después de meses de lo que parecía un estancamiento en el campo de batalla?
Bueno, lo que estamos es ante una nueva apertura de un nuevo frente en la provincia de Kharkiv, en el cual estaba menos protegido, o en principio han detectado los rusos que estaba menos protegido y por el cual han podido comenzar a avanzar. No parece, sin embargo, que a la luz de las informaciones que están llegando, sea el objetivo principal de la Federación Rusa en este momento el control total de Kharkiv, sino más bien el intentar derivar fuerzas defensivas ucranianas desde otras zonas del frente de batalla, como las que están operando, por ejemplo, en la región del Donbass, especialmente en los alrededores de Kramatorsk, para así poder controlar definitivamente la región del Donbass en su totalidad. Es decir, derivar en un momento de poca surtido y de presencia de munición y de efectivos y soldados ucranianos en esa región, derivarlo todo hacia ahí, de tal manera que queden más desprotegidos otros frentes.
Y pese a que las tropas ucranianas tratan de contener ese avance ruso, como mencionábamos, la segunda ciudad más importante del país, Kharkov, está bajo amenaza en estos momentos. ¿Qué supondría un escenario en el que Rusia tome el control de esta urbe?
Bueno, es la segunda ciudad más importante del país. Es una ciudad que durante los primeros compases de la guerra estuvo asediada por artillería rusa. La contraofensiva ucraniana del verano del 2022 consiguió expulsar a los soldados, a las tropas rusas de esa región, y ahora parece que vuelven a intentar avanzar en esa zona. Tenemos que tener en cuenta que la Federación Rusa se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Kharkiv, y que además en los últimos tiempos, bueno, ha habido ataques a objetivos en la región de Belgorod, que es de la Federación Rusa, también procedentes de esa región. Quizás también tenga algo que ver con esto, ¿no? El intentar crear una zona colchón entre Ucrania y Rusia, una zona controlada por el ejército ruso, que impida, digamos, esas incursiones ucranianas en el territorio de la Federación Rusa.
Y por otro lado, parece que Europa ya se ha acostumbrado a vivir con una guerra en su continente. ¿Qué acciones podemos esperar de la Unión Europea de ahora en adelante?
Bueno, lo que estamos observando es que la Unión Europea lo que quiere es reaccionar en términos de construir unas mayores capacidades en materia de defensa para poder seguir proveyendo de material, de munición, fundamentalmente al gobierno de Kiev, y de esta manera hacer más sostenible la defensa del territorio. La cuestión es que en el corto y el medio plazo esto no va a ser posible, y que en términos militares, ¿quién puede cambiar, digamos, las tornas y alterar, digamos, el ritmo actual de los acontecimientos? Es Estados Unidos más que la Unión Europea, que puede dar, eso sí, apoyo político y económico a Ucrania, pero en términos de efectivos militares y de suministros sería más bien Estados Unidos.
Y hablando de Estados Unidos, año electoral y sentimientos contradictorios a la hora de apoyar económica y militarmente a Ucrania. Sin embargo, Blinken esta misma semana, en su visita a Kiev, prometió más ayuda. ¿Anticipa el fin del flujo militar hacia Ucrania?
Bueno, Bueno, no sé si anticipa el fin del flujo militar hacia Ucrania. Yo creo que va a seguir llegando ese flujo, quizás con más, en más cuentagotas. Hay muchas incertidumbres abiertas en relación con una potencial llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, a ver cómo reaccionaría, cómo actuaría en relación con el frente de Ucrania. Pero lo que sí que queda de evidencia es que ese descenso de la ayuda militar y de la ayuda económica a Ucrania lo que hace es prolongar la guerra, evidentemente, de una forma agónica, con la intención también de generar un mayor desgaste a la Federación Rusa, aunque la Federación Rusa está actuando precisamente en la dirección de apostar por una guerra larga, como hemos visto en los relevos que han tenido lugar en el Ministerio de Defensa rusa, que han puesto a los mandos a un economista con la intención de revitalizar toda la industria militar y de defensa rusa para ser mucho más resiliente y poder seguir operando en el territorio de Ucrania.
Rudy, ya para terminar, ¿qué lectura le da, hace sobre la visita de Vladimir Putin a China?
Bueno, es una visita entre aliados estratégicos como son la Federación Rusa y China, en un mundo en el que cada vez se van afianzando algunas alianzas en términos de, por un lado, Estados Unidos y sus aliados y, por otro lado, China y sus aliados. Y en el caso de los rusos es un aliado fundamental. En el caso de China, por el acceso a los recursos fósiles a los que antes tenía que compartir con, por ejemplo, la Unión Europea. Y en el caso de Rusia es un socio esencial también para mantener acceso a la exportación que le permite mantener el complejo militar, a materiales que les permiten también, materiales tecnológicos y chips que les permiten también incorporar eso a sus máquinas de guerra y hacer más potente, aun si cabe, el ejército, al ejército y moderno al ejército ruso. Por tanto, tenemos ahí una alianza estratégica que va desde lo económico hasta lo militar en términos generales y que va a seguir reforzándose en la medida en la que sigan abiertos las fisuras que estamos viendo en esta crisis del sistema internacional, en el cual vamos, parece, hacia más a un régimen multipolar que multilateral.
Profesora Ruth Ferrero, politóloga y docente de la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias por su análisis.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por acompañarnos en un episodio más. Recuerden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en la plataforma de podcast de Apple. Hasta nuestra próxima emisión.